Muy buen día a todos ustedes. Bienvenidos a un tema más de Psicología para Todos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se puede presentar desde la infancia y perdurar hasta la adultez. Y les voy a estar hablando de por qué es tan importante realizar diagnósticos oportunos, ya que estos nos van a estar apoyando para el mejoramiento del tratamiento y sobre todo el mejorar diferentes habilidades que tanto el niño como el adulto puede estar manejando para adaptarse a diferentes circunstancias o problemas que pueda presentar. Entonces, una valoración oportuna nos va a estar apoyando a buscar un tratamiento y ese tratamiento va a tener herramientas que le puedan ayudar a la persona a poderse desarrollar de mejor manera. Hay diferentes criterios que nosotros tenemos que identificar para poder hacer el diagnóstico oportuno del déficit de atención con hiperactividad. Este trastorno debe de tener las diferentes características: presentar tanto inatención, hiperactividad e impulsividad, y sobre todo que este esté afectando tanto en su trabajo, en casa, en lo educativo, y que se pueda identificar también a lo mejor en los niños cuando los maestros empiezan a ver algunos rasgos que sobresalen de los otros niños, ¿verdad? Y para eso les traigo aquí un test que puedan hacer en casa, donde, perdón, una de las cosas que también debe de estar perdurando son que esto se presente a partir, a lo mejor, antes de los 12 años, que podamos identificar estos problemas de inatención, hiperactividad e impulsividad, y que además tengan una duración de más de 6 meses. Y para eso me gustaría que en casa tengan a lo mejor una hojita y una libreta para que puedan identificar en este test algo que a lo mejor puedan estar presentando, ya sea en sus hijos o ya sea en ustedes mismos o en algún familiar adulto, ¿verdad? Y vamos a checar estos 9 ítems que podremos identificar, y me gustaría que tú los palomees si se está presentando este rasgo y además dura más de 6 meses. En la primera dice: a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en las actividades. Si se presenta, marca una palomita. A menudo, el número 2, a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. 3, a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 4, a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el centro de trabajo. No se debe a comportamientos negativistas o incapacidad para comprender instrucciones. 5. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 6. A menudo evita o le disgusta, es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, como trabajos escolares o domésticos. 7. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades, juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas. 8. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 9. A menudo es descuidado en las actividades diarias. Y para el siguiente carácter, que es importante que nosotros identifiquemos, que es la hiperactividad y la impulsividad, que son los síntomas que condicionan importantes disrupción en los ámbitos social y familiar, claro, porque y sobre todo en lo escolar, porque a veces las maestras piden que se siente y batalla para sentarse, que copie tareas y se le dificulta también, o las termina antes de tiempo, eso también es una característica, pero vamos a identificar en la hiperactividad el número 1, y quiero que lo vayas palomeando si es que se presenta. 1. A menudo mueve en exceso manos o pies o se remueve en su asiento. 2. A menudo abandona su asiento en clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado. 3. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. En adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud, que la persona tenga dificultad para sentarse o para estar tiempo sentado, a lo mejor en su trabajo, ¿verdad? Y que esto le pueda estar causando hasta ansiedad. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. A menudo está en marcha o suele actuar como si tuviera un motorcito. A menudo habla en exceso. Quiero que me digas si de estas 6 se ha presentado alguna de estas, ¿verdad? Tiene que haber sido todas estas 6. O a lo mejor si tú crees que no se presenta del todo o en algunas ocasiones, entonces podemos descartar que pueda haber una hiperactividad. Impulsividad. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. Este es el siguiente ítem y lo vas marcando si se presenta. A menudo tiene dificultades para guardar turnos. Y a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Estos van a completarse 9 ítems. Si se presentan alguno de estos 6, de estos 9, 6, nosotros podemos identificar que se puede tratar de hiperactividad e impulsividad. Si se presentan todas las de impulsividad, que era a menudo precipita respuestas, a menudo tiene dificultades para guardar turnos, o a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades, estamos hablando que pues entonces va a presentar un poco más de estos rasgos de impulsividad. ¿Okay? Y también pues hay que identificar que algunos pues son mixtos o combinados, ¿verdad? Que tengamos alguno de estos rasgos. ¿Por qué es nosotros también importante tener el tratamiento adecuado? Porque el niño, cuando estamos hablando en el área infantil que queremos apoyar por medio también de terapias, de apoyo en casa, pues el niño va a poder estar aprendiendo de mejor manera, se va a sentir más seguro de sí mismo y les voy a estar explicando qué es lo que nosotros podemos estar realizando para apoyarlo, ¿verdad? En casa, acuérdense que ahorita por lo que estaba pasando de la pandemia, pues es más probable que nosotros podamos identificar lo que le está pasando a nuestros hijos, ¿verdad? Que nos volvamos más empáticos con ellos, que identifiquemos algunas características que antes no las podíamos ver porque estaban ellos en la escuela. Entonces, yo creo que ya saben mucho sobre sus hijos ahora en este tiempo y es importante también identificar algunos caracteres o rasgos de comportamiento que ellos puedan presentar y ver la forma también en apoyarlos, que es lo más importante. El primero les voy a dar algunos consejos para poder apoyar, ya sea que si alguno de estos rasgos se están presentando en sus hijos, para que se puedan desarrollar de mejor manera en casa, con los amigos y sobre todo en la escuela. Primero, acuerden tareas y agilicen los deberes con los niños en casa. Agilicen los deberes porque si nosotros le estamos diciendo que lave los platos todo el tiempo y desde la mañana hasta la noche, pues entonces esta ya no se vuelve una tarea, ¿verdad? Pero si ustedes acuerdan un tiempo también determinado, que establezcan horas para dormir, descansar, jugar y hacer tareas, esto va a ser muchísimo más fácil, ¿verdad? Que las tareas en casa no se vuelvan pesadas, que se agilicen y más sobre todo si son chicos o niños que son más inquietos y realizan las tareas o los deberes más rápido que los demás, ¿verdad? Otro punto bien importante es que papás tienen que ser congruentes con las reglas que se estén manejando en casa. Si no se come nieve hasta cierta hora, y todos deben entonces acatar esa indicación, ¿verdad? No podemos ser tan flexibles ahora porque ellos no tienen el apoyo actual concreto que les ayuda a ellos a identificar las reglas, los límites que los ponían en la escuela. Entonces nosotros tenemos que ser esa parte que a ellos les falta, que es a lo mejor entender los límites, los horarios en la escuela para empezarlos a aplicar en casa. 4. Los castigos tienen que ser proporcional a la edad. En casa tienen que ser más cortos, ¿ok? No podemos castigar todo el tiempo el lunes a un adolescente o a un niño que está en su cuarto y a lo mejor quitarle la tablet y quitarle, porque a lo mejor debe ser en este momento su medio de comunicación. Se comunica con los amigos o con la tarea, hace la tarea. Entonces, tenemos que ser ahí, adaptarnos a los castigos y que sean también, sobre todo, más cortos. Siempre en los castigos debe de haber una forma de sanación, una forma de recuperar, una forma de restablecer. Eso significa que si un chico a lo mejor pues no hizo la tarea y la maestra lo reportó, bueno, la forma en la que podemos hacer es, el castigo será que pase menos tiempo, acordando el tiempo para juego, pase menos tiempo en el juego y que pase más tiempo estudiando, o sobre todo que nosotros podamos ver si ahí empezamos a ver algún problema, si es que pasó más tiempo jugando porque no le entendió la tarea, porque la maestra no se conectó en ese momento y no buscó otra opción, nosotros brindarle opciones también al niño o al adolescente de qué forma también pueda él acercarse a nosotros para poderle ayudar a resolver esos problemas que pueda tener, y sobre todo porque esto va a repercutir en las calificaciones. Y los niños pueden presentar ansiedad y estrés. Esto es bien importante. Yo puedo mencionar que el 5 es que los papás entiendan las emociones racionales y ponerse en el lugar de sus hijos. En este momento hay muchos niños y adolescentes, tanto adultos, que por esta cuestión del confinamiento en casa o de la contingencia y que nos tenemos que quedar en casa, pues hay niños que también pueden presentar el estrés y la ansiedad, pero no a lo mejor como un adulto que tiene más herramientas, tiene otra forma a lo mejor de ma con que tuvo que desarrollar desde su adolescencia hasta llegar a la adultez, de formas de combatir a lo mejor el estrés. Y un niño, pues siendo un niño a lo mejor de 9, de 7 años que presente ansiedad y estrés, a lo mejor lo va a presentar con berrinches, con llanto, con enojos, aventando cosas. Y si nosotros volvemos al castigo inmediato, pues no vamos a estar identificando que esto se pueda estar tratando de una situación a lo mejor estresante porque no le entendió la tarea, porque quiere salir con sus amigos, no entiende por qué no sale al parque. Entonces, comunicarnos con ellos para que puedan entender esta problemática les va a ayudar a sus hijos a presentar menos problemáticas o menos situaciones negativas en sus emociones, ¿verdad? Tenemos que poner en palabras lo que el niño está sintiendo. Por ejemplo, decirle: entiendo que te puedas sentir molesto o enojado porque no puedes salir al parque, pero pronto organizaremos en un día, en un sábado, un domingo, salir todos juntos al parque. ¿Qué te parece? El día de hoy no podremos, pero si quieres ponemos una fecha próxima para que podamos salir. Eso es algo que podemos realizar, ¿verdad? Y ya que identificaste, busca también un especialista para una valoración completa. Hay psicólogos, como yo, que estamos atendiendo también, ya sea por videollamada, por teléfono, o en casos de emergencia, estamos citando en el consultorio con todas las medidas y precauciones necesarias, ¿verdad? No te guíes de información no científica o de especialistas. Busca la que creas mejor para tu hijo o tu hija, ¿verdad? O para ti mismo. Busca lo que sea mejor para ti. Acuérdense que los problemas también de déficit de atención y de hiperactividad o la impulsividad, pues esto puede llevar problemas de baja autoestima, de problemas en la escuela, de aprendizaje y problemas también con las reglas, ¿verdad? Que no, que los niños se vuelvan a lo mejor un poquito más agresivos o que tienen bajas notas, o por el contrario, que tienen dificultad, no tienen bajas notas, no son agresivos, pero tienen dificultad para socializar. Entonces es importante que nosotros identifiquemos estos rasgos. ¿Para qué? Para que podamos apoyarlos de la mejor manera. Y en los adultos también, claro que hay también déficit de atención con hiperactividad y tiene diferentes problemas o obstáculos que puede presentar la persona, como pérdida del trabajo, olvidos significativos, problemas en las relaciones de pareja, ya sea autoestima también, necesidad de superarse, la incapacidad para verse en el futuro y ponerse objetivos. Entonces, cuando nosotros identifiquemos que tenemos alguna problemática con estos, ya sea en el trabajo o en el ámbito social o de pareja, en la familia, pues es importante que nosotros, en vez de que estemos nada más pensando en el problema, en la forma en la que el niño, el adolescente o el adulto no resuelve, no pone igual atención, no logra, no puede, empezar a ver el cómo sí. Entonces, ver cómo sí el adulto puede entregar sus, ya sea portafolios en el trabajo, si pueda realizar las tareas en casa, y se puede ayudar también de herramientas como calendarios, de apoyo también en el celular con a lo mejor alarmas, con notas también, ya sea en el espejo de su cuarto o en el baño, donde diga las tareas que quedaron inconclusas de un día antes, o sea, que se organice de mejor manera y que dé un tiempo especial para organizar esas tareas. Muchas de las personas que tienen a lo mejor este trastorno y tienen buenas herramientas salen adelante. El 100% de las personas que buscan un apoyo y que trabajan en eso, trabajan en su trastorno, pueden salir adelante. Y en los niños también, pero es importante también identificarlos y no catalogarlos como niños burros, niños que no saben hacer las cosas o que están chiflados. Hay que nosotros como papás, y ahora que tenemos más tiempo, identificar estos rasgos de conducta, ver también si se trata de una cuestión más racional que se deba a lo mejor a la situación que estamos pasando, sus emociones, identificarlas y buscar el mejor tratamiento. Eso es todo por hoy y esperemos más adelante estar hablando de otros temas de importancia para ti, para tu familia y para todos. Esta es Psicología para Todos.